La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Son las 5 y 6, una hora menos en Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de levantar ahora, bienvenido y gracias por sintonizar la cadena COPE. Y como ya se va acercando la hora del desayuno, iba entrando pues gusilla, va entrando hambre. Vamos a seguir hablando de esos bollos, golosinas y platos especiales. Esas tentaciones que no podemos parar de comer una vez probada. Inés Quintanar, buenos días.
Buenos días, Belén. ¿Qué tal?
A ver, ¿qué quieren nuestros oyentes para desayunar?
Pues bueno, para desayunar y para cenar.
Para cualquier hora,
tenemos,
para cualquier hora del día.
Para todos los
Les
gustos,
viene bien
¿eh?
Siempre.
Exacto. Mireia nos ha llamado a nuestro teléfono gratuito desde Palencia. Dice que el queso manchego y cualquier fruto seco. Todo.
Pues es verdad. ¿Ves tú? Las avellanas, las nueces. Empiezas y no
los
paras.
Kikos,
los kikos. Los kikos. Los kikos. ¡Ay!
Los kikos. Miguel de Badajoz también nos ha llamado por teléfono. Ha dicho que en época de exámenes el café.
Sí, esto hay veces que la fuerza ahorca y que no nos queda otra que tomar café. Pero es verdad que hay gente que le encanta, oye, y también no puede parar.
Sí, yo el café y las bebidas energéticas en exámenes, eso no falla.
Eso no falla. Eso ¿Ves tú? Pero lo haces un poco más porque tienes que hacerlo. No, a lo mejor ahora no te lo tomas.
No, a lo mejor ahora no, pero, bueno, yo entiendo a Miguel, ¿eh?
Perfectamente.
Macarena nos ha llamado desde Madrid, dice que las pipas, mira.
Las pipas.
Otra como tú, Belén. Pipas y cualquier bollito que lleve canela. Todo lo que lleve canela, que le encanta.
Las cosas dulces, el chocolate, la canela. Y luego las cosas saladas con los kikos. Las palomitas no las ha dicho nadie.
Las palomitas, es
y
verdad.
Y pasa igual. ¿Te puedes comer una palomita? No.
No, no. Es
que
nunca. Además, antes de que empiece la película ya has terminado con todas.
Ya no hay palomitas.
Has terminado con todas.
¿Qué más nos dicen los oyentes?
Pedro desde Villamanta dice que las patatas fritas, las pipas y que sobre todo cuando se junta con sus cuñados.
Esto también hace. El círculo social incita al vicio culinario.
Sí,
y hace que sea uno
parar. Esas tardes en el parque sentado en un banco tomando pipas.
Hablando, una cervecita.
Sí, sí, sí.
Y venga pipas y venga patatas. Es que la comida une mucho, Inés.
La comida une mucho.
¿Qué tienen que hacer nuestros oyentes para contarnos esos vicios culinarios? Esos vicios que no pueden controlar y que no pueden parar de comer.
Pues las vías de participación de La Noche de COPE en las redes sociales nos encuentras tanto en Facebook como en Twitter como La Noche de COPE. También tenemos un correo electrónico que es lanoche@cope.es o si lo prefieres nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito 950 6006.
Y lo primero para situarnos a esta hora es el tiempo y el tráfico con Guillermo Cantabrana. Buenos días.
Muy buenos días. Para este martes, vientos flojos y cielos despejados en gran parte del país, intervalos nubosos en el norte de Galicia y área cantábrica con precipitaciones localmente moderadas, de forma débil y dispersa, podrían darse también en los Pirineos y en el sureste del sistema ibérico. Además, se esperan ascensos de temperatura en el Cantábrico, Navarra y Alto Ebro.
¿Y las carreteras?
Por obras de mantenimiento en varias carreteras, circulación condicionada en Guipúzcoa, en Múzquiz, en el kilómetro 139 de la A8 y en Zarauz, en el kilómetro 40 de la P8, en Alcalá de Henares, Madrid, en el kilómetro 26 de la 2, precaución también en Santiago de Compostela, Coruña, en la AP9 y en Guadalajara, en el kilómetro 56 de la 2.
En 25 minutos, Guillermo Cantabrana volverá a actualizarnos el tiempo y el tráfico. Such a night. It's such a night. Sweet confusion under the moonlight. Such a night. Such a night. Si todo sigue el plan previsto, el 1 de septiembre se publicará en Europa Spirit of Sache, el nuevo álbum de Dr. John. El mítico multiinstrumentista de Nueva Orleans rinde tributo al músico más influyente de todos los nacidos en su ciudad, Louis Armstrong. Se trata de un recorrido por la larguísima trayectoria de Armstrong, la cual abarca 5 décadas, condensada en 13 cortes, en los que Malcolm John Revenach, el verdadero nombre de Dr. John, despliega buena parte de su inmenso arsenal expresivo. El disco se perfila como uno de los lanzamientos más exquisitos de la temporada post-estival. Además, supone un cambio de tercio con respecto a Lockdown, su anterior trabajo, que fue producido por Dan Auerbach, líder de The Black Keys. Dr. John no está solo en esta nueva aventura, y es que un brillante elenco de colaboradores le acompaña. Entre los colegas que han participado en la grabación encontramos a Bonnie Raitt, Shemekia Copeland o The Blind Boys of Alabama. El repertorio del disco arranca con What a Wonderful World y hace parada en otros hitos interpretados en su momento por Armstrong como World on a String o Motherless Child. Mónica Villalain, muy buenos días.
Buenos días,
Belén. Fantástico, Dr. John, y este homenaje a Louis Armstrong, ¿eh? Oye, yo creo que es una banda sonora estupenda. A ver si nos dulcifica un poquito el día en
por
cifras,
favor.
La Audiencia Nacional investiga el contrabando de tabaco y el blanqueo de capitales en Gibraltar, tal y como pide la Unión Europea. Según Hacienda, en la zona se concentraron en 2013 cerca del 60% de las diligencias de aprehensión por infracción administrativa de contrabando de tabaco de toda España.
Según ha informado a COPE Pepe Encinas, secretario provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles de Cádiz, esta situación era bien sabida por las autoridades de Gibraltar.
Nuestros compañeros que están destinados aquí en la frontera de Gibraltar y tenemos claros indicios y desde hace muchísimo tiempo de que el contrabando de tabaco es una de las principales fuentes de ingreso de la colonia, ¿no?
El ministerio que dirige Cristóbal Montoro ha advertido de que el contrabando está controlado por organizaciones criminales que obtienen una importante financiación y que quedan amparadas por la inacción del gobierno gibraltareño. Carlos Floriano, vicesecretario de Organizaciones del Partido Popular, ha criticado que otros partidos hayan alabado la gestión de Fabián Picardo cuando conocía y permitía que ocurriesen estas irregularidades.
Y era lamentable, ¿no? Lamentable ver cómo algunas fuerzas políticas recibían al señor Picardo en el Congreso de los Diputados, por ejemplo, Partido Nacionalista Vasco, y es sencillamente bochornoso que dirigentes destacados del Partido Socialista inviten en restaurantes de lujo a cenar para hablar, no sabemos bien de qué, con el señor Picardo.
En su defensa y en Twitter, el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha acusado al ejecutivo de Mariano Rajoy de manipular los datos y ha remarcado que el contrabando se produce en territorio español. Ha pedido a España que no use el informe de la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude para justificar las colas en la verja.
Han llegado a nuestras costas más de 30 pateras con unos 300 inmigrantes de origen subsahariano, de los cuales 4 son mujeres embarazadas y 5 menores. Es la mayor oleada recibida en nuestro país de los últimos 8 años.
Han sido interceptados cuando intentaban acceder a nuestro país por el estrecho de Gibraltar. La mayoría de las embarcaciones navegaban a la deriva. En La Linterna ha hablado Miguel Domingo, portavoz de la Cruz Roja en Cádiz.
Son lanchas de juguetes como las que se llevan a la playa y impulsadas en este caso por remo. Se supone que estas lanchas no son para más de 3 o con mucho en algunos casos 4 personas, pero se llegan a venir de 7 a 10 personas, en algunos casos incluso alguna más.
Los inmigrantes rescatados han sido trasladados al puerto de Tarifa en aparente buen estado de salud. Los efectivos de Salvamento Marítimo, Cruz Roja y Guardia Civil, que trabajan en aguas del estrecho, hablan de que en los próximos días se prevé que se mantenga la misma intensidad de pateras. En este sentido, la Policía Nacional ha difundido un comunicado a los puertos fronterizos marítimos y terrestres, así como a Ceuta, Melilla e Islas Canarias, con las medidas de prevención para evitar enfermedades. Deben usar guantes y mascarillas en cualquier tipo de inspecciones de viajeros que vengan de las zonas de África Occidental. El Ministerio de Interior se ha comprometido a proporcionar todo el material necesario.
Nigeria ha pedido a Estados Unidos que le envíe varias dosis del medicamento experimental contra el ébola, tal y como ha anunciado el gobierno de Obama, que hará con Liberia para tratar a los infectados.
Ha sido en un día en el que hemos sabido que ha fallecido el compañero del misionero español Miguel Pajares, que estaba infectado con el virus en el hospital de Monrovia, el hermano de la Orden San Juan de Dios, George Convey. El padre Pajares, sin embargo, sigue respondiendo bien al tratamiento en el hospital Juan Carlos III de Madrid, según ha informado el director de la ONG Juan Ciudad, José María Viadero.
Ha empezado a recibir el tratamiento con el suero milagroso, diríamos, para esta enfermedad, y la hermana Juliana pues ha dado un negativo, supongo que la estarán controlando, y bueno, pues en cuanto cumpla la cuarentena tendremos pues, la alegría de poderla ver.
A la hermana Juliana le han realizado de nuevo las pruebas del ébola y hoy se dará un nuevo parte médico sobre su salud.
Bruselas ha anunciado que introducirá medidas excepcionales para los sectores del melocotón y las nectarinas, los dos más afectados por la prohibición de Rusia de importar ciertos alimentos procedentes de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Australia.
Las medidas concretas que se llevarán a cabo serán el incremento del 5 al 10% en la producción que se puede ser retirado para distribución gratuita, así como el incremento de los fondos destinados a la promoción de las organizaciones de productores. Estas entrarán oficialmente en vigor en las próximas semanas, pero tendrán carácter retroactivo vigente desde ya. La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, se ha reunido con las distintas asociaciones de agricultores afectadas por el bloqueo comercial ruso. Pedirá este jueves a Bruselas medidas urgentes que refuercen la seguridad de los afectados.
Vamos a pedir fundamentalmente retirada de las producciones con carácter urgente y, si es posible, que sea también de manera retroactiva, que se ponga en funcionamiento lo antes posible el reglamento de promoción horizontal, y por nuestra parte haremos un seguimiento muy puntual de cada uno de los sectores afectados.
Y terminamos con la muerte del actor Robin Williams a los 63 años. Han encontrado su cuerpo sin vida en su domicilio de California. Según ha informado el departamento del sheriff del condado de Marin, los primeros indicios apuntan a que podría tratarse de un suicidio.
El intérprete había ingresado recientemente en un centro de rehabilitación en su lucha contra las drogas y el alcohol. Recordemos que Robin Williams ganó un Oscar en 1997 por El indomable Will Hunting y estuvo nominado en otras ocasiones a la estatuilla por sus papeles en Good Morning Vietnam o El Club de los Poetas Muertos, interpretaciones por las que obtuvo varios Globos de Oro. Fueron grandes papeles por los que se le ha aclamado, al igual que se le recuerda por su amplia participación en comedias y películas familiares, de las que destacan Señora Doubtfire, Jumanji, Peter Pan o Una jaula de grillos.
Y vamos a ver cómo vienen las principales portadas de la prensa de hoy, Mónica.
ABC, la amenaza islamista. La yihad multiplica su propaganda en Internet para captar terroristas. Difunde una visión idílica de los asesinatos en Occidente y redobla su presencia en webs con revistas y anuncios lujosamente editados.
Portada del Mundo. La ley permite a España perseguir el blanqueo dentro de Gibraltar. La Fiscalía abre diligencias por el contrabando y Hacienda acusa al Peñón por su inacción. Picardo señala a las bandas de crimen organizado de España.
El País. Obama impone un nuevo gobierno en Irak en plena ofensiva militar. El primer ministro al-Maliki se resiste a dimitir y amenaza con abrir otro frente en la guerra civil con los yihadistas del Estado Islámico.
La Razón. Puyol afronta una querella por 7 delitos que señala a Ferrusola como cómplice. Manos Limpias pedirá mañana a la jueza que cita a declarar al matrimonio y a 4 de sus hijos. El sindicato reclama que comparezcan 4 empresarios que pagaron comisiones al clan.
La Vanguardia. La familia Puyol le estudia querellarse por revelación de secreto bancario. La denuncia se presentará ante la justicia andorrana.
Heraldo de Aragón. España pide que Bruselas pague el excedente de melocotones y nectarinas debido al boicot ruso. Solicita ampliar la retirada prevista por la caída de precios antes del veto, que en Aragón ya afectaba a 2 millones de kilos.
Ideal de Jaén. Agricultura pide al sector que aguante el precio del aceite, que está en 2,52 euros. Cooperativas y almazaras venden por encima de la rentabilidad.
Última hora de Palma. El Real Mallorca quiere despedir a Soler a 10 días de empezar la liga.
Ideal de Granada. La huelga en la hostelería paralizará los servicios en la antesala del Mundo Basket. El sector convoca el paro el 29 de agosto y los días 4, 10 y 11 de septiembre para revisar su convenio.
Portada del Correo. Las ayudas a la conciliación se agotan en Euskadi 5 meses antes de acabar el año. El gobierno busca resquicios para ampliar los fondos recortados casi a la mitad desde 2012.
I'm not afraid to
Irak lleva sin gobierno desde abril. Desde diferentes frentes se pide que el primer ministro en funciones, Nuri al-Maliki, deje paso a otros candidatos, aunque ha reiterado que quiere recuperar el poder. Obama ha pedido la formación de un gobierno estable en Irak. Tenemos ya el teléfono a nuestra corresponsal en Nueva York, Carolina Martín. Buenas noches para ti, buenos días aquí en España.
Buenos días, Belén.
¿Qué puedes contarnos acerca de las declaraciones de Obama?
Bueno, la administración Obama está insistiendo en un mensaje claro, y es que se forme un gobierno inclusivo cuanto antes. De hecho, hoy había ya las primeras informaciones de que el presidente Masum había elegido un primer ministro, Haider al-Abadi. Y en fin, ahora lo que falta es esa formación de un gobierno inclusivo y que recoja un poco todas las diferentes facciones y comunidades que hay en Irak.
Y el pasado viernes Estados Unidos iniciaba una intervención militar al país con dos objetivos claros. Uno era proteger el personal estadounidense en Irak y el otro evitar el genocidio de los yazidíes. ¿Cuál es, Carolina, la última información sobre los ataques de Estados Unidos a Irak?
Desde el pasado viernes, Belén, se han celebrado varias rondas, tanto de ataques aéreos a las zonas que están alrededor de la ciudad de Erbil, que es donde se encuentra el personal estadounidense, y en todas las ocasiones el balance ha sido positivo por parte de las fuerzas estadounidenses, habiéndose destruido diferentes camiones con armamento de los yihadistas. Del Estado Islámico, y luego por otra parte también se han hecho otras cuatro rondas en las que se han lanzado agua y alimentos a la población, especialmente la que se encuentra refugiada en el monte Sinjar, que es a donde han ido esas minorías religiosas que están siendo acosadas por los extremistas del Estado Islámico.
Carolina, nos hablas ahora mismo que solamente hay rondas aéreas. Obama ha anunciado que no se enviarán tropas terrestres, ¿verdad?
Efectivamente, desde el momento en el que Obama autorizó estas acciones militares el pasado jueves por la noche, él dejó muy claro que no iba a haber tropas en el terreno. Y de hecho, cada vez que se le ha preguntado en las diferentes comparecencias que ha tenido, ha insistido sobre la misma idea. Ellos están ahí para ayudar, porque no va a haber una solución militar y estadounidense al problema y al conflicto que hay en Irak, que tiene que salir desde dentro de Irak la solución.
Ajá. Altos funcionarios estadounidenses han asegurado que la CIA ha comenzado a proveer armamento directamente a los kurdos.
Efectivamente. No se ha confirmado del todo la agencia, sí que se ha negado que es el Pentágono y se cree que puede ser la CIA, porque es la agencia que lo ha hecho en otras ocasiones, aunque la información que sale de dentro de las fuentes del ejército norteamericano es que efectivamente se están entregando o por lo menos facilitando armas a los kurdos para que colaboren en esas tareas que se están haciendo para proteger a la población y recuperar ciudades que estaban en manos de los yihadistas del Estado Islámico.
Y Carolina, para terminar, Estados Unidos está estudiando cómo evacuar a los desplazados en Irak.
Bueno, sabes que la idea y lo que están intentando es construir un corredor humanitario seguro para que puedan ir volviendo a sus casas o a refugios, las personas que han subido a estas montañas en los últimos días. Naciones Unidas estima que hay en torno a unos 200.000 desplazados que han huido de sus hogares. Ahora, hoy se veían imágenes de algunos de los primeros que ya han podido bajar del monte Sinjar y bueno, están entre todos colaborando, incluidas algunos de los helicópteros de la cadena CNN.
Pues 200.000 desplazados, esperamos que esta evacuación del monte Sinjar termine pronto. Y tengo otra pregunta en el tintero. En los últimos días, Carolina, se ha hablado de que la legalización de la marihuana será un tema clave para las elecciones de 2016. Creo que hay datos, últimos datos. ¿Qué se sabe sobre esto?
Bueno, el tema de la legalización de la marihuana en Estados Unidos es cada cierto tiempo vuelve a salir, como es una cosa que va por estados. Entonces, los medios, lo que hemos tenido hoy los datos son de cómo han sido las ventas de marihuana recreacional que se puede comprar en el estado de Colorado en estos 6 meses. Entonces, solo en el mes de julio se han batido todos los récords porque se han conseguido 25 millones de dólares, según Associated Press. Y al cabo de estos primeros 6 meses han sido 115 millones de dólares. De ellos, en torno a 20 millones se irán para el Estado por la recaudación de impuestos.
115 millones en solo 6 meses.
Efectivamente. Ya sabes que solo Colorado y el Estado de Washington tienen, son, se puede vender legalmente, sí, marihuana recreacional. Luego está la marihuana medicinal, que es así que es accesible y se puede comprar en más de 20 estados de Estados Unidos.
Pues Carolina Martín, muchísimas gracias por contarnos las últimas noticias desde Estados Unidos.
Gracias a ti, Belén, y buenos días. Hasta luego.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado. Can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. But baby, you hardly even notice when I try to show you. Song is meant to keep you doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now. We could pretend it all the time.
Y te contamos otras noticias de la noche. Han sido hallados en archivos de Sevilla y de la Puebla de Cazalla, en Sevilla también, cuatro documentos relacionados con Miguel de Cervantes. Hasta ahora no habían sido estudiados y ofrecen nuevos datos sobre el escritor.
Por esto hemos querido saber más, hablando con el investigador y archivero de Puebla de Cazalla, José Cabello Núñez, quien ha descubierto estos archivos y nos cuenta cómo se produjo este hallazgo.
Bueno, pues la verdad es que este hallazgo tiene un proceso largo de investigación, porque no ha sido fruto del trabajo de un día, sino llevamos investigando sobre, no solamente sobre Cervantes, sino sobre la Puebla de Cazalla y su historia, pues desde el año 97 prácticamente. Estoy investigando no de Cervantes, pero sí sobre la Puebla de Cazalla. Y justamente en el contexto de la investigación histórica de la documentación de nuestro pueblo, es en el cual he encontrado este documento notarial.
El documento que encontró el investigador era un contrato entre Cervantes y el ayuntamiento.
Ese documento es un contrato entre Miguel de Cervantes y el ayuntamiento, por el cual el ayuntamiento le entrega cierta cantidad de trigo y cebada para la armada y se conviene en el 5 de marzo del año 1593. Entonces, claro, la importancia del documento es que Miguel de Cervantes en esta fecha, según sus biógrafos, se encontraba en Sevilla residiendo, pero no se conocía si seguía trabajando para la Hacienda Real o estaba simplemente vagando por Sevilla sin empleo, ¿no?
José Cabello nos ha explicado lo que supone encontrar estos documentos en un pueblo como la Puebla de Cazalla.
No solamente por la importancia en sí del documento y la figura de que se trata, ¿no? Sino también por la importancia de que supone para un pueblo como la Puebla de Cazalla, un pueblo que, bueno, es más bien conocido por el mundo del flamenco, pero que gracias a este documento sobre Cervantes podemos incluirlo en la ruta cervantina, con lo que ello puede suponer para la cultura y el turismo de la localidad, ¿no? Más en esta época sobre economía que está tan mal.
Y muchos cocineros participan en obras solidarias. La última es el cuartel By City Lights, donde el talento de 5 chefs, que suman 11 estrellas Michelin, se ha unido a la Fundación Raíces para dar empleo a jóvenes en exclusión social.
Para hablarnos de la integración de estos chicos a través de la cocina, hemos hablado con Lourdes Reizabal, presidenta de la Fundación Raíces y responsable de este proyecto de Cocina Conciencia.
Esta periodista se puso en contacto con nosotros para conocer cuál era la realidad de estos niños, ¿no? Entrevistó a uno de estos jóvenes que acababan de estar bajo el sistema de protección, en concreto en Donosti, en San Sebastián. Había llegado a los 18 años y se había quedado en la calle, sin permiso de trabajo, sin papeles y con una mano delante y otra detrás y sin nadie. Ella le entrevistó y nos llamó y nos dijo: mirad, yo realmente no me dedico a esto, me dedico a la gastronomía, soy crítica gastronómica y tengo acceso a todos los chefs de este país, o a muchos de los chefs de este país, y si consigo un trabajo para este chico, con eso le ayudamos, porque, bueno, ella se sintió muy, muy interpelada, ¿no?, por la situación de este joven.
Los jóvenes suelen ser inmigrantes sin experiencia culinaria y han tenido unas vidas muy duras.
O sea, nosotros en Cocina Conciencia no queremos ser una TT, no queremos colocar chavales como churros, porque estamos hablando de chicos y chicas muy jovencitos, sin experiencia, la mayoría sin formación, y lo más importante, o sea, lo más duro, ¿no?, de todo, es con unas experiencias vividas muy fuertes y que están muy solos.
Un ejemplo es Javier Muñoz Calero, que formó a uno de estos jóvenes inmigrantes y hoy en día dirige uno de esos locales.
A Javier Muñoz Calero, por ejemplo, con el primer chaval que acogió, ¿no? Y digo acogió porque es un poco eso que pedimos, ¿no? En su restaurante, y que le formó y hoy es maître de uno de los restaurantes de más moda de Madrid, de los que tiene Javier Muñoz Calero, ¿no? Y este chaval, por ejemplo, ninguna Navidad la ha pasado solo. Javier se ha ido con la familia, o sea, con la familia de Javier, con su mujer, con sus hijos, con su madre.
Y en poco más de media hora arrancará la mañana con Ángel Expósito. Y ya está aquí Javier Alfaro para adelantarnos sus principales contenidos. Buenos días de nuevo, Javier.
¿Qué tal, Belén? Buenos días. Este martes 12 de agosto vamos a empezar la mañana pendientes de toda la información. Será lo primero que actualizaremos a partir de las 6. Además, sobre la mesa, pues ampliaremos temas como la oleada de pateras en el Estrecho y en la Bahía de Cádiz, el protocolo preventivo de interior frente al ébola, agricultura que nos pide que comamos más fruto ahora que Rusia no importa productos agrícolas españoles, o la investigación de la Fiscalía sobre el contrabando de tabaco en Gibraltar. También la crítica situación de Irak o de la franja de Gaza. Algunos temas que vamos a ampliar, pues por ejemplo, a las 7 y cuarto vamos a hablar con el presidente de los estanqueros de Cádiz, José Bermúdez, sobre el contrabando de tabaco en Gibraltar. A las 8 y cuarto nos vamos a centrar, por ejemplo, con Lorenzo Ramos en cómo afecta a nuestro campo el veto de Rusia. Lorenzo Ramos, por cierto, que es portavoz de la Unión de Pequeños Agricultores. Con él hablaremos de este tema. También a las 9 y 5 con la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, que va a pasar por los micrófonos de COPE para analizar la situación. A las 8 y media, un poquito antes, va a ser la tertulia con los periodistas Fernando Jauregui y el director de La Razón, Paco Marguenda. Ahí vamos a analizar, como siempre, la actualidad en profundidad. También vamos a estar pendientes de esos 4 escritos inéditos de Cervantes que han sido hallados en Sevilla. Vamos a hablar con José Cabello, historiador e investigador que ha encontrado esos escritos, sobre las 9 y cuarto. Y a eso de las 9 y media, pues estaremos hablando de la situación de las minorías religiosas en Irak con un sacerdote argentino que se llama Luis Montes y que se encuentra en Bagdad. Además, pues vamos a ampliar temas como la crisis migratoria con las pateras que están llegando a nuestras costas o la lluvia de las Perseidas. Y como siempre, Goyo González vuelve a tener el mechero en la mano. Bueno, como siempre, como ayer también lo tenía porque estamos todavía de estreno.
No lo ha soltado.
Y no hace más que hablar en ruso, no lo ha soltado. Dice, no sé, yo con estas pistas de hablar en ruso, el mechero en la mano, no sé a quién le va a dar el mecherazo, pero me empieza a sonar un poco el tema. Y porque no tiene
habrá que estar pendiente.
Y porque no tiene una manzana a mano, que si no igual también se la tira.
Calla, calla, vamos a dejarle con el mechero. Todos los temas de actualidad pasan por la mañana de COPE con Ángel Expósito. Javier, muchísimas gracias.
A vosotros, hasta luego.
Sintonía de la canción con la que quieres empezar el día, y Alfonso de Villa Sequilla, Toledo, nos ha llamado al teléfono gratuito al 950-6006 y nos pide Camino a Soria de Gabinete Caligari.
Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es fugaz. A la ribera del Duero existe una ciudad. Si no sabes el sendero, escucha esto. Lentamente caen las hojas secas al pasar y el viento empieza a hablar. En una tibia mañana el sol asoma ya, no llega. Y sigue el caminar.
Si tú quieres pedirnos la canción, esta canción con la que quieres empezar el día, pues ya sabes que tienes a tu disposición las redes sociales, donde nos encontrarás como La Noche de Cope, también un correo electrónico, lanoche@cope.es, y un teléfono gratuito, el 950-60-06. Y a las 5:38, una hora menos, en las Islas Canarias, volvemos a actualizar el tiempo y el tráfico con Guillermo Cantabrana.
Para este martes se espera un día soleado en la mayor parte de España. Las nubes estarán presentes en el noroeste peninsular, en la zona de Pirineos y sureste del sistema ibérico, con posibilidad de tormentas moderadas. En cuanto a las temperaturas, descensos en el área mediterránea, ascensos en el área cantábrica, Navarra y en el Alto Ebro.
¿Y las carreteras?
A causa del mantenimiento en varias carreteras, especial atención en Guipúzcoa, en Zarauz, en la P8 y en Múzquiz, en el kilómetro 139 de la 8, precaución en el kilómetro 26 de la 2, en Alcalá de Henares, Madrid, también en la 2, atentos en el kilómetro 56 a la altura de Guadalajara, en Santiago de Compostela, Coruña, en la P9 y en Papiol, Barcelona, en la P7.
Gracias, Guillermo. Las autoridades ucranianas han instado a la población que abandonen Donetsk y Lugansk ante una posible ofensiva contra las tropas prorrusas. Tenemos ya con nosotros a Ricardo Marquina, corresponsal en la zona. Ricardo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué consecuencias, Ricardo, tendría esta ofensiva sobre Donetsk y Lugansk?
Bueno, las consecuencias las tiene ya desde hace rato, porque el ejército ucraniano lleva como un mes intentando cercar Donetsk y tiene hace un mes ya cercada la ciudad de Lugansk. La consecuencia, pues, para la población, para los civiles, pues nefastas, como no puede ser de otra manera en una guerra. La gente lleva en Donetsk, en ciertos barrios, viviendo en los sótanos durante ya 3 semanas. Y pese a la promesa del gobierno ucraniano de no utilizar armamento pesado, esto es artillería de aviación, estos dos tipos de armamento se llevan utilizando semanas. Con lo cual, en una ofensiva final, entendemos que lo utilizará, pues, con mayor profusión. A Ucrania, aquí lo que le interesa es primero hacerse con Donetsk, que es la gran ciudad, la ciudad más importante, uh-huh, industrial y también, digamos, a nivel emotivo, ¿no? Sería la principal ciudad. Y da por hecho que una vez que caiga Donetsk, caerá el resto como un dominó. Pero el Kiev dice que puede ser cuestión de horas, y ayer, a última hora, los líderes rusos aseguraron que estaban dispuestos a una gran contraofensiva. Habrá que ver hasta qué punto son capaces de resistir, aunque parece que no mucho.
El gobierno de Ucrania, Ricardo, está dispuesto a ofrecer cualquier tipo de transporte para la evacuación de los civiles de estas ciudades que lo soliciten.
Sí, ha abierto también desde hace más o menos una semana, ha abierto varios corredores en las grandes ciudades y en las ciudades medias de esa zona. Durante unos horarios predeterminados, los ciudadanos tienen vía libre para escapar. De hecho, muchísimos han huido ya, y sorprendente porque la mayoría está huyendo a Rusia. En Rusia hay ahora mismo unos 730.000 refugiados ucranianos.
¿Cuántos, perdón?
730.000, que es, uh-huh, una auténtica barbaridad. Mientras que a suelo ucraniano, el que sería en teoría su país, se han desplazado unos 150.000. O sea, Kiev debería preguntarse por qué sus ciudadanos están huyendo a su enemigo, ¿no? Es abiertamente el enemigo de Ucrania, ahora mismo Rusia, porque casi un millón de personas han huido a suelo ruso. Los corredores humanitarios están ahora mismo allí para vaciar las ciudades. Poroshenko, el presidente ucraniano, quiere que las ciudades se queden vacías de civiles, y si no vacías, que haya un mínimo de civiles para cuando llegue la gran ofensiva, que se presume seguramente la próxima semana, que las bajas civiles sean las mínimas posibles.
Las imágenes, hoy las veíamos en televisión, eran tremendas. Iban los convoys, iban los trenes llenos, Ricardo.
Sí, los trenes que van para Moscú o la carretera que separa Ucrania de Rusia por la región de Rostov del Don, es un fluir constante de gente con sus propiedades, con lo que puede llevarse encima. Algunos van a Rusia porque tienen familia, y otros van directamente a los campos de refugiados que hay, como por ejemplo en Rostov. hay en la ciudad de Rostov hay varios, algunos de hasta 30 y 40 mil personas cada uno. Y bueno, pues ahora mismo los refugiados tienen tan solo esa posibilidad, prácticamente es huir a Rusia. Veremos si la ayuda humanitaria que ahora puede que saque adelante Rusia con la Unión Europea y dirigida en todo caso por la Cruz Roja, pues consigue paliar un poco el sufrimiento de toda esta gente.
Esto te quería comentar, porque los datos que nos acabas de dar son muy significativos. Putin ha confirmado, como nos decías, al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, que Rusia enviará un convoy con ayuda humanitaria, una misión que se realizará sin escolta militar y, eso sí, junto a la Cruz Roja Internacional.
Sí, el miedo, y no sin razón, porque bueno, Rusia ya le ha quitado Crimea a Ucrania en una jugada muy rápida, era que el miedo no era, sino que es que en ese convoy humanitario sea una excusa, un disfraz para una intervención militar. Esto es, para que los efectivos rusos tomen posiciones dentro de Ucrania.
Una misión encubierta, vamos.
Sí. Moscú, como ya he dicho, ya se hizo con Crimea, con suelo ruso, de una manera muy rápida, digamos que algo similar, pues ha tenido que decir por activa y por pasiva pues que esta vez no va a ser así. La OTAN y la Unión Europea no le cree directamente, la Unión Europea intenta creer porque algo hay que hacer con esa situación humanitaria y ahora mismo pues es Rusia quien tiene mano para hacer algo allí. Pero bueno, está el miedo de que Rusia pues mueva esos 45.000 hombres que tiene la frontera ruso-ucraniana, que pues, son bastantes, para ocupar territorio en Ucrania.
Y para terminar, Ricardo, ya se nota la falta de alimentos por ese veto de Rusia, por ejemplo, pues a países como España, de la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Se nota ya en Rusia?
Sí, sí se nota. Hay falta de producto importado. Hay que decir que pese a que hay estantes vacíos y que las imágenes son muy muy impactantes porque hay supermercados que no tienen, por ejemplo, nada de carne o nada de pasta, nada de aceite, eso es una realidad, pero no es que haya carestía. Desde las autoridades rusas, y es algo que ya se empieza a ver 4 días después del veto, están moviendo pues los mecanismos para que lo que no llega desde Europa y Estados Unidos llegue desde las ex repúblicas soviéticas. No va a haber carestía de alimentos, lo que sí que no vamos a encontrar, por ejemplo, es jamón o pasta italiana o embutidos centroeuropeos. Todo eso, por desgracia, durante un año nos hemos quedado sin ello.
Tú no te preocupes, Ricardo Marquina, que desde aquí, desde la noche, estamos ya preparándote un atillo para enviártelo rápidamente.
Muchas gracias.
Ricardo Marquina, muchísimas gracias y buenos días.
Un abrazo a todos, adiós.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Desconocida hasta hace pocos meses, Kiesa tiene muchas papeletas para convertirse en uno de los fenómenos pop de la temporada. La cantante canadiense espera haber publicado su primer álbum en otoño, aunque ya sabe lo que es colocar una de sus canciones en lo más alto. Y es que ha sabido conquistar los oídos de todo británico con su primer single, Hideaway. Dueña de una poderosa voz, Kiesa atesora también un intenso bagaje personal. Aunque solo tiene 25 añitos, fue bailarina, trabajó en la marina de su país y estudió en la prestigiosa Universidad de Berkeley. Es más, ha escrito canciones para otras estrellas de la galaxia pop como Rihanna o Kylie Minogue. Su último sencillo es una versión de la canción Heart Shaped Box, uno de los últimos trabajos de la mítica banda de rock Nirvana. Y te contamos otras noticias que no aparecen en la prensa, pero que no dejan de ser ciertas, aunque algunas parezcan increíbles. París quiere cambiar los candados de amor en los puentes del Sena por selfies, Inés.
El Ayuntamiento de París puso hoy en marcha una iniciativa para sustituir los candados del amor que los turistas colocan en los puentes y que en más de una ocasión han amenazado con su peso por su estructura, por selfies. Los autorretratos se pueden publicar en la página web weblove.com. withoutlocks.paris.fr o en la red social Twitter bajo la etiqueta Love Without Logs. Y es que los puentes parisinos no pueden resistir tanto amor. Para contribuir a su difusión, unas pegatinas en esos puentes animan desde este lunes a las parejas a hacerse una foto para inmortalizar su amor en Internet e instaurar así una nueva costumbre que en sus primeras horas ha contado con la complicidad de decenas de personas.
Qué bonito es el amor y qué bonito titular el que voy a leer ahora mismo. Un caballero Jedi se presenta para la alcaldía de un pueblo de Perú, Guillermo.
Vestido de caballero Jedi, empuñando un sable luz y bajo el seudónimo Germán Juan Kenobi, así aparece Germán Martínez, político peruano, candidato a la alcaldía de la ciudad de Pucallpa, en sus carteles electorales. Libraré a Pucallpa del lado oscuro, afirma este peculiar candidato, que promete al votante que si optan por él en las urnas, palabras textuales, la fuerza estará siempre contigo. Germán ya ha utilizado con anterioridad otros personajes, disfrazado de Superman, ofrece seguridad y tranquilidad para vivir, de Popeye, golpear duro a la corrección o incluso de Goku para dar ejemplo de fuerza y de liderazgo.
Encuentran a una niña de 4 años después de 12 días perdida en un bosque, Marta.
Karina se perdió el 29 de julio en la región rusa de Yakutia y fue encontrada el pasado 2 de agosto en un bosque cercano. La madre no se dio cuenta de que la pequeña de tan solo 4 años había desaparecido hasta unos días más tarde, porque había dado por hecho que la niña se encontraba con su padre. Karina iba acompañada por su perro, que fue visto en su pueblo unos días más tarde, y por ello disminuyeron las posibilidades de encontrarla. Pero por suerte la pequeña fue encontrada por un perro de la policía, y para su búsqueda utilizaron las mismas huellas de la mascota de la niña y la localizaron a unos 10 kilómetros de su localidad. Karina contó a las autoridades que se alimentó a base de bayas y de agua de un río cercano y así sobrevivió.
Y nos vamos con el deporte. Adrián Gil, muy buenos días, ¿cómo
tal?
¿Estás?
Bueno, aquí de martes ya.
¿De martes ya?
Con la cuenta atrás ya para el viernes.
Ay, así me gusta, ese es el espíritu. Bueno, ¿cómo viene el día deportivo? Hoy tenemos muchos temitas.
Por fin
empieza la Supercopa de Europa.
Por fin, ya llevábamos casi un mes sin ver partidos oficiales desde la final de la Copa del Mundo. Y por fin, ya había ganas de que comenzara la temporada de forma oficial, por lo menos para dos equipos españoles, para el campeón de la Champions, el Real Madrid, y el campeón de la Europa League, el Sevilla. Los dos equipos se enfrentarán esta noche a las 9 menos cuarto. A partir de las 8 pueden seguirlo aquí en COPE a través de Tiempo de Juego con Paco González, que vuelven de vacaciones.
Qué ilusión me ha hecho a mí hoy llegar y ya encontrarme a todos los compañeros de deportes.
Bueno, todavía no han llegado.
Algunos ya estaban.
Sí.
Ya estaba Fernando Evangelio, ya estaba Evia y esto. Y quieras que no, pues que te da mucha alegría.
La vuelta a la realidad es lo que tiene.
Hombre, todo el mundo tiene que volver de vacaciones.
Todo el mundo. Y bueno, se enfrentarán Real Madrid y Sevilla, como ya he dicho. En cuanto al encuentro, más de 9.000 aficionados por cada equipo, por el Real Madrid y por el Sevilla, se darán cita en esta ciudad, en la ciudad de Cardiff, en la ciudad de Gales, en la ciudad de Gareth Bale. Y hay que recordar que es como si jugara en el campo de su pueblo, al rodeado de su familia. Y se darán cita en esta ciudad para vivir esta gran final.
El Real Madrid ya tiene su 11 titular.
Sí, así lo confirmó ayer su entrenador Carlo Ancelotti, quien en la rueda de prensa después del entrenamiento en el Cardiff Stadium afirmó que James Rodríguez y que Toni Kroos será de la partida en el 11 inicial, por lo que la alineación del Madrid podría ser la de Iker Casillas en la portería, Carvajal, Pepe Ramos, Coentrao en la defensa, Kroos, James y Modric en el centro del campo y arriba la BBC tan temida como es Benzema, Bale y Cristiano Ronaldo. Además, también en el Madrid, bueno, pues habló Iker Casillas en esta rueda de prensa y señaló que la temporada pasada no ha estado en su mejor nivel, lo reconoció, pero que siempre ha dado la cara durante todo el año y que nunca se ha escondido. Eso allí en Cardiff. Luego, en la capital de España, vimos a Diego López en el aeropuerto Adolfo Suárez, ya partiendo hacia Milán, donde va a ser presentado en los próximos días con la camiseta italiana. Y allí en el aeropuerto habló sobre su salida y afirmó que no guarda rencor al Madrid y que solo se queda con los buenos momentos que ha vivido con el conjunto blanco. Hay que recordar que es que Diego López, bueno, ha vivido momentos buenos, pero esta última temporada ha estado siempre llena de críticas y, bueno, la forma en la que ha salido
ha sido durilla.
Ha sido
durilla. Bueno, como él dice, hay que quedarse con los buenos momentos. El Sevilla llega sin miedo a nada.
sin miedo a nada. Se lo dijo ayer su presidente José Castro antes de partir a Cardiff, y es que quiere dar la sorpresa, y ha dejado a los jugadores del Madrid que lleven el cartel de favoritos para quitarse presión y poder así jugar
buena,
sin presión.
Buena táctica.
Sí, y así, bueno, así sale sin presión. Si ganas,
si pierdes, pues oye, y si ganas, pues mira qué alegría.
Mira, pues mucho mejor. Los de Emery sufrieron un retraso de más de 2 horas en el despegue en Sevilla por problemas en el avión. Salieron una vez, iban a salir otra vez y al final dieron la otra vez la vuelta, así que 2 horas de retraso. Entrenaron ayer y, aunque su entrenador no lo ha confirmado, el 11 del conjunto sevillista puede ser el de Beto en la portería, Fernando Navarro, Pareja, Facio y Coque en la defensa, y Borra, Carrizo, Reyes, Vidal y Vitolo en el centro del campo, y arriba Vaca. La duda sigue estando en saber si juega con este sistema o si introduce a Yago Aspas junto con Vaca. Veremos a ver si Emery nos acaba sorprendiendo.
A ver qué pasa. En el Barcelona se esperan más salidas.
Sí, bueno, a la espera de que se confirme a Cuadrado procedente de la Fiorentina y alguna otra incorporación, Luis Enrique considera que sigue teniendo demasiados jugadores, ya que tiene 24 y tanto él como Zubizarreta quieren establecer una plantilla de como mucho 23 jugadores. Así que veremos quién es el señalado para salir. Por otro lado, ayer se lesionó en entrenamiento su portero Ter Stegen por una contusión lumbar, y el nuevo fichaje, el central Vermaelen, que tiene una lesión en los isquiotibiales. No sé si sabes dónde está.
No te puedo indicar yo dónde están los isquiotibiales.
Bueno, en la pierna.
Vale,
la
pierna. Ya me queda mucho más claro.
En la pierna derecha, y estará de baja hasta la mitad del mes de septiembre.
A un lado este partido oficial, pero también hay amistosos.
Sí, bueno, este partido quita absolutamente todas las miradas, pero bueno, también hay grandes partidos amistosos de pretemporada, como por ejemplo el Manchester United-Valencia, el Eibar-Alavés o el Chelsea-Real Sociedad. Son partidos bastante atractivos.
Apetecibles. Y para terminar, hoy también juega la selección española de baloncesto.
18 días ya quedan para en la cuenta atrás del Mundial de Baloncesto que se celebra en nuestro país, y la selección jugará a las 8:30 de la tarde frente a Turquía en Granada. Los Dorenga jugarán el tercero de los 10 amistosos previstos que tienen de cara a la preparación de este torneo, tras ganar los dos primeros, primero a Canadá y posteriormente a Angola. El pívot Pau Gasol confirmó ayer que el nivel dado todavía no es el óptimo, no es el bueno, y que por lo tanto deben subir la exigencia para afrontar en buenas condiciones este comienzo del Mundial.
Muchísimas gracias, Adrián, y os dejamos ya con Ángel Espósito y con La Mañana de COPE.